Las 10, las 9 en Canarias.
Con José Luis Pérez, última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Turquía ha derribado un avión ruso que supuestamente habría violado su espacio aéreo. ¿Qué más datos tenemos a esta hora, jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez?
Lo que sabemos es que cazas F-16 turcos han derribado un avión de combate que había violado, como comentabas, el espacio aéreo de Turquía. Desde la sede de la presidencia turca afirman que el avión derribado es ruso. También lo acaba de confirmar el Ministerio de Defensa de Moscú. Se trataría de un avión Su-24. Los F-16 turcos dispararon contra el avión después de hacerle varias advertencias. La aeronave derribada ha caído en territorio sirio. Sus dos pilotos han saltado de la cabina antes de que se estrellara.
Y Bruselas afronta su cuarto día bajo el estado de máxima alerta. La policía belga mantiene a 4 personas detenidas por su presunta vinculación a los atentados de París. Estamos ya en la capital comunitaria. Corresponsal Miguel Sánchez.
Y de nuevo el sonido de la mañana en Bruselas es por las calles de una ciudad en la que todo sigue cerrado por cuarto día consecutivo. Será mañana cuando colegios y metro comiencen a reabrir. De la veintena de arrestados hasta ahora, solo uno ha sido acusado por su relación con los atentados de París, 17 liberados y 3 siguen bajo custodia hasta que hoy tome una decisión el juez sobre si tienen o no alguna relación con el terrorismo.
Y de Bruselas al Sinaí, porque en la península egipcia 3 personas han muerto y 11 han resultado heridas en un ataque armado contra un hotel. Se ha producido un tiroteo entre las fuerzas de seguridad y los agresores, y además ha explotado un coche bomba.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente del Banco Popular, Ángel Rohón, asegura que el desafío secesionista catalán produce una enorme inseguridad jurídica. Lo ha dicho aquí en los micrófonos de Herrera en COPE. Jefe de Economía, Joaquín Mizmanos.
Rohón ha reconocido que el desafío catalán es el principal riesgo político que tiene ahora España y que la posición de la banca ha quedado clara. Ante las próximas elecciones, el presidente del Popular se suma a los mensajes que han lanzado otros empresarios.
La banca lo que requiere fundamentalmente hoy es seguridad jurídica y estabilidad política.
Dice que ha pasado lo peor de la crisis, que queda mucho por hacer y que el relax en los ajustes tendría consecuencias devastadoras. Ha calificado de abrasiva la regulación en el sector financiero y considera que asistiremos en breve a nuevas fusiones.
Que veremos una mayor concentración. Y yo creo que es inevitable.
Admite que la imagen de la banca ha quedado tocada en esta crisis.
La entrevista completa de Herrera al presidente del Banco Popular ya está disponible en cope.es. Y los mercados abren a la baja, con la mirada puesta en varios indicadores europeos y estadounidenses. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Si se complican las cosas en las bolsas, el índice IBEX 35 cae ya un 1,8% hasta 10.090 puntos. El valor más débil es la aerolínea IAG. Se deja más de un 4% tras conocerse el derribo de un avión en Turquía. Los inversores esperan ahora el PIB de Estados Unidos. Los analistas pronostican un crecimiento del 2,1%, una cifra que avala la impresión de que la Reserva Federal subirá el precio del dinero ya en su reunión del 16 de diciembre.
Y en la previsión del tiempo a estas horas, protagonistas las heladas. Eva Revenga.
Así es, aunque hoy suben un poquito las temperaturas, por lo que también se eleva la cota de nieve hasta los 1.000 metros en la península, pero no pasarán de los 7 grados de máxima, por ejemplo, en lugares como Ávila, Huesca, Palencia o Burgos. Lluvia en toda la cornisa cantábrica y en el norte de Canarias, nubes en la mitad norte y sol en el resto.
Tras ser ratificado anoche por el presidente, hay expectación por conocer qué jugadores se lleva Rafa Benítez al partido de mañana en Ucrania. Ahí sí que hará frío, Alcalá.
Bueno, hará frío y vaya por delante que se lleva prácticamente a todos. Desde luego anoche el presidente Florentino Pérez no pudo ser más contundente en la defensa y en el apoyo a su entrenador.
Comunicarles que el entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez, tiene todo nuestro apoyo y toda nuestra confianza.
Y ahora el ratificado entrenador tiene la misión de volver al buen camino y a las victorias. El Madrid está viajando ahora mismo a Ucrania, mañana ante el Shakhtar Donetsk, sin Marcelo, lesionado para 3 semanas, sin Sergio Ramos para 4 o 5 semanas y sin Arbeloa por decisión técnica. Así se lleva la controvertida BBC, y si juegan mañana Bale, Benzema y Cristiano, habrá que esperar la decisión que tome mañana el técnico Rafa Benítez. Mañana juega también el Atlético de Madrid ante el Galatasaray. Acaba de informar la delegada del gobierno de Madrid, Concepción Dancausa, que para este partido en el Calderón habrá un 30% más de policías de lo habitual. Es un encuentro calificado de alto riesgo. Y la Champions comienza hoy martes para 2 de los equipos españoles. 6 de la tarde, Zenit San Petersburgo, Valencia. 9 menos cuarto, horario habitual, en el Camp Nou, Barcelona, Roma.
Gracias, Alcalá. Las 10:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
El verde es ilusión. Y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu caja verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Tienes claro el camino a seguir, un camino que no muchos conocen, pero tú, que eres un visionario, sabes anticiparte y llevarte ahora un Lexus Crossover RX450H con precio desde 53.500 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
Si habláramos de una cantidad, ¿podríamos estar por encima de las 100 toneladas del año pasado?
Vamos a ver, hombre, yo ahora no me quiero aventurar a dar ninguna cifra. Lo normal sería que las cifras fueran similares y si no, incluso superiores a las del año pasado. La cuota que tienen es el 1,2% del total de la cuota española.
Pues la verdad que me quedo muy mal. Yo creo que yo y todos los pescadores canarios. La verdad que es una decepción. Yo respeto a Andrés Hermida. Hemos estado hablando ayer, incluso el viceconsejero tengo una reunión con él. Y evidentemente, con todo mi respeto, pero claro, ¿cuándo cambiamos el reparto? Hasta que no lleguemos a 30.000. Oye, el reparto lo cambia el gobierno de España con una orden ministerial.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale.
Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
COPE Canarias. Canarias.
reciban un cordial saludo de quien les habla, Aida Martínez. Estamos ya en el tiempo de tertulia con empresarios como cada martes y hoy nos acompaña Tomás Fajardo, director de Lanzarote y Fuerteventura Shipping. Buenos días, Tomás.
Hola, buenos días de Lanzarote para todos.
¿Cómo está el tiempo por Lanzarote?
Estupendamente, buena temperatura, un poquito nublado, pero buena temperatura, muy bueno.
Bueno, pues que se mantenga así todo el día. También tenemos a Rafael de Saja, propietario de Jugueterías Liefer. Buenos días, Rafael.
Desde la laguna, un clima diverso, oscuro hoy y fresquito.
También nos acompaña José Fernando Cabrera, hotelero y propietario del Royal Garden Villas. Buenos días, José Fernando.
Hola, muy buenos días.
Y por último, Alberto Cabré, presidente de Atlantis Publicidad. Buenos días, Alberto.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues en la mesa tengo varios asuntos que quiero tratar en el día de hoy. No sé si vienen preparados para la batería de cosas que tengo, porque muchas de ellas también hacen ya referencia a vamos, que estamos ya casi plenamente en la campaña electoral. Pero si les parece, voy a empezar por el famoso ICTE, el Impuesto Extinto de Tráfico de Empresas, que saben ustedes que llevamos ya desde hace un tiempo, desde que sabíamos que ese dinero volvía para Canarias, pues han sido diversas las bolsas que se alzaban un poco, que querían un trozo de ese dinero, de esa tarta, ¿no? Y ha querido el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, zanjar el debate y decir que no va a haber reparto de este ICTE, que lo que van a hacer directamente es pues llevar a cabo un plan de desarrollo económico, que va a ser la Consejería de Economía la que se encargue de un poco ver cuáles son las líneas estratégicas a las que van a destinar ese dinero, y bueno, contando con los cabildos y los ayuntamientos, pero no dándoles directamente ese dinero como se hablaba en un primer momento. Si les parece, vamos a mí me gustaría, ustedes, si fuesen gobierno, ¿qué líneas estratégicas verían en un primer momento, que se, como les digo, va a ser a lo largo de esta semana cuando se presenten? Pues, por ejemplo, José Fernando, ¿cuáles serían las líneas estratégicas que debería el gobierno con ese reparto, contando con cabildos y ayuntamientos, pero por dónde deberían ir los tiros con este reparto?
Bueno, ya se comentó aquí en la tertulia del pasado martes que este convenio que dio con el Estado para acción de estos fondos viene condicionado a su aplicación en actividad económica, en generar empleo y en asuntos sociales. Lo demás está clarísimo. Por tanto, yo creo que en esa línea debe de ir. Yo creo que cada cabildo debe presentar los proyectos que a su juicio puedan dinamizar más la economía de la isla y generar empleo, y también algunos con componente social importante. Y a partir de ahí, pues que el gobierno decida los más convenientes.
Tomás.
Vale, pero por lo menos el presidente Clavijo no deja de sorprenderlo, porque no había puesto la tarta para que fueran partiendo los trocitos, y resulta que ya se estaban peleando para ver quién cogía el trozo más grande. Yo habrá que felicitar al gobierno, y en vista de esto, pues lógico que el gobierno haya tomado las medidas y dice, mira, vamos a repartirlo, y habrá hecho un plan nuevo y les dará unas cantidades y ya está, o le dará, digamos, lo que son proyectos, que presenten proyectos para subvencionarlo a través de ese dinero, y se acabó el problema y ya está, y así no se pelea nada.
No, incluso es que las declaraciones textuales son, yo ya no sé cómo explicarlo, no va a haber reparto del ICTE, porque yo creo que es como quizás la pregunta más demandada, ¿no?
Pero que ya digo, en el convenio no está previsto ningún reparto.
Ya.
Está previsto que el gobierno lo invierta en las obras que generen más actividad económica de empleo y en asuntos de interés social. Es el acuerdo que hay, no cabe, yo creo que no cabe ese reparto.
Dense cuenta que estamos hablando de casi 200 millones de euros más al año, entonces es una gran cuantía. ¿Cómo lo ven ustedes, Rafael?
Bueno, yo creo que el presidente escucha esta tertulia.
Yo creo que sí.
Hace un mes aproximadamente, textualmente decíamos aquí en la tertulia que vamos, que hasta estábamos cabreados porque se repartieran, y que nos gustaría escuchar de inversiones, de no sé qué, y bueno, este es el momento. Yo no puedo por menos de estar satisfecho, por un lado, de que el presidente oiga nuestra tertulia, y por otro lado, que actúe, bueno, pues eso, con sentido común.
Alberto, ¿usted qué opina?
Yo creo que lo importante es que venga el dinero. Eso es lo primero, que se haya conseguido después de muchos años. Ya se había conseguido el 50% y ahora el 100%. Y lo segundo, estoy de acuerdo con mis compañeros tertulianos. Inversión, empleo y asuntos sociales. Y que el gobierno sea, a través de la Consejería de Economía, el que decida qué proyectos se priorizan y a dónde va a destinar ese dinero.
En principio, las líneas estratégicas que están estudiando, que ya les digo que lo conoceremos a lo largo de esta semana, son conocimiento, infraestructura y en empleo.
A mí me parece correcto. Yo creo que está bien distribuido. Entonces, el problema aquí es que hay tantas necesidades en Canarias y tantos problemas que antes de invertir ese dinero, pues hay que priorizarlo, porque claro, no se puede atender todo. Y hay que priorizar, bajo mi punto de vista, en lo más inmediato, ¿no? Lo que sea factible realizar en el ejercicio del 2016.
Efectivamente, que sean obras que tengan proyecto y que el proyecto sea de ejecución inmediata, que no precise de expropiaciones o autorizaciones de costas o de algún organismo del Estado, o sea, que sea un dinero, como decía Alberto, que se pueda ejecutar en el 2016.
Sí, está claro, una cosa verlo a corto plazo, ¿no? Porque si estamos también hablando de que llega el dinero, pero después se va a dilatar en el tiempo, necesitamos ahora mismo inmediatez, ¿no? Porque si esto, por ejemplo, lo destinamos al empleo, el número de parados aumenta día a día. No podemos estar esperando a X tiempo más para que siga aumentando esa cifra.
Y que sean proyectos sustanciales, que no cueste más el cartel que la inversión.
Está claro.
Como pasó con Zapatero.
Tuvimos algún ejemplo.
Bueno, vamos a ver en qué queda todo esto, vamos a estar pendientes, pero lo que sí sabemos es eso, que de alguna forma la Consejería de Economía es la que se va a encargar de desarrollar ese plan y bueno, veremos en qué queda, pero que también está bien que aunque no sea la distribución a los cabildos y los ayuntamientos, de alguna forma sí se cuente con ellos para llevar a cabo todo este reparto. Entonces, podemos decir que está zanjado este debate de momento. No sé si en unos días, cuando se conozcan esas líneas, se generará otra polémica, pero bueno, de momento vamos a ver cómo queda. Hay otro tema que me gustaría tratar con ustedes, que es el tema de las expectativas sobre la campaña de Navidad. Escuchábamos a Agustín Manrique de Lara, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, que hablaba de récord histórico de ventas y de contratos, y sobre todo una frase, ¿no? Que el cierre del 2015 va a ser el mejor de lo que esperaban. No sé cómo lo ven ustedes. Por ejemplo, Rafael de Saja, en el tema del comercio, no sé si ustedes realmente ven que es esto como está afirmando el presidente de la patronal.
Hombre, es difícil aventurar, pero lo que sí que digo, que los comerciantes estamos con muchas ganas, con mucha ilusión, muy preparados, y que, por lo menos en lo que a mí respecta, sí que uno percibe más ánimo en los clientes. Han venido antes a ver con los niños los juguetes. Nosotros tenemos los fines de semana, sobre todo, vienen cantidad de familias, ¿no? Y quizá estamos viendo que vienen más que el año pasado. Se interesan por modelos de juguetes de otros precios. El año pasado y los anteriores, vamos, era no más de 10 euros, no más de no sé qué, y ahora lo que percibimos es que toman interés por el tipo de juguete, por la calidad y tal, y el precio, supongo que cuando se materialicen y vengan los pajes y los Reyes Magos a cerrar los contratos, pues ya afinarán un poco más. Pero vamos, yo creo que las familias están más animadas.
Rafael, ¿y ustedes desde el punto de vista de la contratación han visto que tienen que ampliar plantilla?
Siempre, bueno, de momento tenemos previsto una contratación eventual, la que hacemos todos los años para reforzar nuestra plantilla. Nosotros tenemos una plantilla muy estable y, bueno, que no, prácticamente no se ha movido, todos son contratos indefinidos, excepto estos de, y hemos reforzado cada tienda, y bueno, a medida que vayamos viendo, pues ojalá tengamos que hacer alguno más, ¿no?
Ayer es que justo leía un dato de una gran superficie, una cadena que está a lo largo de toda España, que iba a aumentar su contratación en un 250%. Augurando pues ese éxito de ventas. Me parecía una barbaridad, porque es que doblaba prácticamente la plantilla.
Probablemente tenga más que ver con el marketing que con la realidad. Bueno, no lo sé. En fin.
No sé, desde el punto de vista de los hoteleros, José Fernando.
Bueno, nosotros nos influye poco. El invierno lo tenemos, las navidades vendidas hace tiempo. Quedarán las ventas última hora. Lo que sí queremos que va a haber un reflejo en la hostelería y en el comercio, porque observamos que está viendo cliente de más nivel. A Canarias está llegando un cliente de más nivel y de más gasto turístico.
Uh-huh. Esa es una buena noticia.
Alberto, ustedes, no sé si en el campo de la publicidad, si se animan más las marcas a publicitarse.
Bueno, sí, hay una tendencia positiva después del tremendo descenso que hubo del 2007 al 2013, que fue una cosa terrible. 14 por encima del 13, un 10%, y 15 por encima del 14, un 20%. Solemos ser un termómetro de la actividad. Uh-huh. El crecimiento es constante, todavía no las cifras que deseábamos, pero Yo creo que esto durará 3 o 4 años hasta coger un cierto nivel de crucero, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí, la actividad se ve que se mueve.
Tomás.
Hay que reconocer que el tema económico ha ido mejorando, a no ser, digamos, los partidos de la oposición y los partidos emergentes que llaman ahora, que no saben de números, no tienen ni idea ni de política, pero esto hay que reconocerlo. Y mira, María no es como es, pero la verdad que ha sacado esto para adelante, no ha cogido por los pelos, no ha levantado, pero mira, ahí está. Y yo no voto, digamos, al PP, pero bueno, hay que reconocerse. Bueno, y luego con lo anterior yo tenía que decir que los políticos, en lugar de pelearse por la tartita, lo que tienen que hacer es presentar los proyectos, ayuntamientos, cabildos de todas las islas, para con el fin de que no se devuelva ni un euro, que es uso y costumbre de las administraciones locales canarias devolver el dinero porque no presentan proyectos, así que se pongan las pilas.
Pues sí, ahí queda ese recado. En la línea de precisamente lo que estaba comentando ahora Tomás de Mariano Rajoy y de la recuperación, muchos políticos de su partido están también hablando de que la recuperación de alguna forma se puede revertir si hay un cambio político después del 20 de diciembre y que nos podríamos ver un poco como Grecia y como Portugal. No sé cómo lo ven ustedes, Alberto.
A mí mi impresión que me da es que de momento, con todas estas incertidumbres que hay, la prima de riesgo sigue donde está, la economía sigue avanzando, con lo cual me da cierta esperanza y cierto optimismo de que la política va por un lado y la economía va por otro. Además, tenemos unas directivas europeas y unas políticas comunes europeas que va a ser muy difícil cambiar la estructura económica del Estado por nuestra dependencia a Europa, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo estoy tranquilo. Yo creo que la democracia es la que tiene que funcionar y que dejar a la gente votar. Y la gente sabe que lo que ha costado salir de la crisis, el paro que hay, la falta de empleo, y la gente va a castigar la demagogia, ¿no? La realidad es la que hay, pero yo no tengo ningún tipo de miedo. Por eso pienso que la política va por un lado y la economía va por otro.
Uh-huh. José Fernando.
Bueno, yo y muchos empresarios tenemos cierta preocupación por los pactos posteriores al 20 de diciembre y que puedan entrar en el gobierno determinados grupos antisistema con unas ideas teóricas y muy bonitas, pero que no son prácticas ni son reales, y que volvamos a sufrir en España un nuevo retroceso económico.
¿Cómo lo ven ustedes, Rafael?
Sí, bueno, coincido con Fernando, ¿eh? Vamos a ver la economía, y la economía es el motor del bienestar, el motor más fuerte del bienestar. La economía es muy sensible a las inestabilidades, a las incertidumbres y en fin, quimeras y duros a cuatro pesetas no da nadie. O sea, hay propuestas que dices, bueno, para mí las quisiera, pero es que hay que pagarlas y para pagarlas la economía tiene que generar la suficiente cantidad, por un lado, para que las arcas públicas tengan dinero como para pagar las políticas sociales, y por otro lado, para que las personas tengamos capacidad para comprar y para dinamizar, ¿no? Y yo qué sé, la inseguridad no es buena. A mí no me gusta escuchar cuando el político que sea, ¿no? Parece que quiere estar, hay muchos que parece que quieren estar equidistantes. Mira, no, equidistante no puede estar uno. Tiene que definirse y decir A o B. Yo prefiero alguien que me dé miedo pero que lo diga con claridad, que alguien que se muestre equidistante. Lo políticamente correcto no suele ser siempre
eso,
lo mismo.
Como se suele decir, no se puede gustar a todo el mundo, ¿no? Uno tiene que ser uno mismo y intentar ahí.
Y yo quiero gente que gobierne, que tome decisiones, ¿no? Pero en fin, bueno, después del 20 despejaremos, porque en ocasiones digo, no vale de mucho el voto, porque después las cosas se configuran en relación con acuerdos políticos. Y bueno, pues
Rafael,
lo que sí está claro es que no va a haber mayorías, uh-huh, eso, absolutas.
No sé si lo que está ocurriendo en toda Europa con los atentados de París, con la alerta máxima en Bruselas, de alguna forma puede cambiar el signo del voto, Rafael.
Bueno, en nuestra historia reciente tenemos unos acontecimientos como consecuencia de unos brutales y graves atentados que yo creo que sí que cambiaron el signo del voto en una dirección, pues no lo sé si ahora será en otra o en la misma, ¿no? Uh-huh. Pero sí, desde luego, vamos, es que yo creo que lo que está pasando es de una gravedad. Bueno, tenemos miedo así, ¿no?
y por más que aquí en esta tierra pues parece que estamos tranquilos, pero no puede uno por menos que sentir miedo. Yo la semana pasada fui a Madrid y mira, de verdad, huí de aglomeración. Yo que normalmente me muevo en metro, pues no me moví en metro. ¿Qué te quieres que te diga? Es así.
Sí, que vas con ese, con el miedo en el cuerpo, que bueno, puede pasar en cualquier lado, pero sí, claro. Es verdad que no sé cómo lo ve Tomás, si realmente lo que está de alguna forma pasando en Europa puede cambiar ese signo político, o sea, ese el signo del gobierno, el color de gobierno.
Bueno, yo pienso que el color va a ser un poquito, digamos, un color un poquito despintado, como dice el compañero, no van a haber mayorías y habrá que negociar con alguien, por lo menos esperemos que no sea más de dos, porque también si no sería un patio de gallinero. El tema es que de Europa, hombre, la verdad que España, aunque haya sido en mitad de la crisis, hoy los europeos posiblemente comprendan mejor a los españoles. De aquellos que iban a reclamar, digamos, a Bruselas, se quejaban y algunos incluso hasta le daban la razón de aquellos que daban el tiro en la nuca. Yo creo que hoy muchos belgas se sienten españoles, que han estado, digamos, 40, 50 años con un sufrimiento, que han estado ahí, pero están demostrando que por lo menos estamos organizados y una policía, preparación, la cual a mí me da mucha tranquilidad.
También el tema de estos atentados, de alguna forma, está aumentando la cancelación de viajes a Europa, pero no sé si en Canarias ustedes ven el aumento, José Fernando, de que realmente la gente cambia sus reservas y vienen a Canarias.
No, hay una demanda de Canarias como consecuencia de que se han cerrado todos los mercados de África, Túnez, Egipto, etcétera. Hay una demanda que ya se vio en la vuelta del market el 1 de noviembre, antes de los atentados, y yo creo que esa demanda se mantiene y creo que de momento no ha influido en el número de viajes y el número de personas interesadas en pasar aquí las vacaciones.
Quizá hay a lo mejor un terror generalizado y la gente prefiere no, los que tenían ya sus viajes ya concertados, pero si no, no.
Sí, Canarias está considerado un destino muy seguro, el más seguro. Y es uno de estos argumentos más importantes.
No sé cómo lo ven ustedes, si Canarias es ese destino que realmente a lo mejor va a empezar a coger más, va a tener más ganancias de turistas o realmente no le va a afectar.
Yo le deseo lo mejor a Egipto, a Túnez y a todos esos países que necesitan, digamos, el turismo para vivir, digamos. Nosotros, el caso, por ejemplo, Lanzarote, pase lo que pase, no va a venir más, pues Lanzarote ahora mismo lleva como 2 años que está full los hoteles y los apartamentos. Yo no sé ahora mismo ahí Las Palmas o Tenerife comandará, digamos, las islas más grandes. Pero aquí prácticamente es que la isla está al 100%. Entonces yo lo que deseo es que se arreglen esos países que también, digamos, tienen necesidad de ese turismo.
En cuanto a los cruceros, Tomás, ¿ha aumentado la demanda?
Tenemos lo normal, no ha habido ahora mismo desviaciones ni nada, sino estamos dentro de la normalidad. No ha habido, digamos, que hayan cancelado Túnez y hayan venido más para Canarias, ¿no? Estamos dentro, digamos, lo que es lo normal.
Hombre, llevamos varios años desde también el comienzo de la guerra en Siria y todos estos países que están un poco convulsos, que es verdad que ganamos de alguna forma a Túnez, ganamos esos turistas para Canarias, pero como bien comenta Tomás, pues a costa de otros, ¿no? Del mal de otros, que no nos gustaría que fuese así.
Exactamente.
Y porque muchas veces también se habla de, porque en realidad esto es un sitio seguro, es territorio español, pero se nos habla de la cercanía geográfica con África, ¿no? Que es que estamos realmente al lado, aunque no nos veamos afectados. ¿Cómo lo ve usted, Alberto?
Hombre, yo creo que, como decía José Fernando, la seguridad es una de las grandes baluartes del destino de Canarias, ¿no? Yo añadiría a este debate el que aprovechemos que hay una demanda importante y que están todas las islas, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, están en forma desde el punto de vista de ocupación, para seguir rehabilitando, seguir arreglando espacios públicos, que hay mucho deterioro en centros comerciales antiguos, en balnearios, en accesos, en infraestructura, en jardinería, en márgenes de carretera, e intentar aprovechar eso para que el cliente que no ha venido y viene a Canarias, fidelizarlo, ¿no? Y que vea un ambiente de bueno como destino de calidad, ¿no? Yo creo que nadie invierte hoy en día en temas hoteleros sin que se le suponga calidad, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer mucho trabajo todavía en infraestructura pública y en rehabilitación. Yo creo que tenemos que aprovechar eso ahora que son momentos buenos para intentar fidelizar esa clientela que está impresionantemente ocupando las plazas hoteleras de Canarias ya hace algún tiempo y este año más todavía.
Pues me van a permitir que actualicemos la información. Me quedo con esta reflexión de Alberto sobre la inversión en infraestructuras. Vamos a hablar ahora precisamente del aeropuerto de Tenerife Sur y del incidente que ocurrió ayer con el avión de Norwegian. Pero han llegado las 9:30, vamos a actualizar la información.
COPE Canarias. Estar informado.
Buenos días, Antonio. ¿Por dónde pasa la última hora?
El delegado del gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bentó, asegura que gracias al Partido Popular se ha conseguido salvar el estado del bienestar. Sobre la posibilidad de la introducción del gas en las islas, Bentó señala que es fundamental para el archipiélago y que debe de servir de transición hacia las energías renovables. Bentó apunta también que la llegada de 16 blindados al regimiento de infantería Soria 9 en Fuerteventura se debe al aumento de la amenaza terrorista y que la actualidad se sitúa en el nivel 4 y aún se desconocen las causas del reventón de las dos ruedas del avión de Norwegian en el aeropuerto de Tenerife Sur. El director de Relaciones Institucionales de la compañía, Alfonso Claver, apunta que el aparato operaba con absoluta normalidad y que hubo mala suerte porque se quedó atravesado en medio de la pista. Además, tras vaciar los tanques de combustible, se procedió a su retirada. Claver asegura que no es nada fácil, sobre todo las islas, el conseguir repuestos de este tipo, más aún si cabe, después del cierre de una de las pistas del aeropuerto. Y el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, afirma que intentarán solucionar los problemas de tráfico en la autopista del norte con varias fórmulas a corto y largo plazo. Alonso apuesta también porque el reparto de los fondos del ITE se haga teniendo en cuenta las islas menores y sobre todo al número de parados de cada municipio. Uno de esos alcaldes es Francisco Linares, regidor del municipio de La Orotava, quien se muestra contento porque después de 15 años se han podido sentar a hablar sobre un asunto que afecta a 70.000 personas diariamente. Linares espera que esta toma de medidas al menos ayude a solucionar el problema a corto plazo. Por último, la pensión media en Canarias se sitúa en 827,18 euros en noviembre, lo que supuso un aumento del 1,6% respecto al mismo mes del año anterior.
Gracias, Antonio. Continuamos, como bien decía Alberto Cabrera, estábamos hablando del tema de invertir en infraestructuras y bueno, me remito al día de ayer en el aeropuerto de Tenerife Sur. Estuvo inoperativo durante más de 5 horas porque la compañía, un avión de la compañía Norwegian, sufrió la rotura de 2 de las ruedas de su tren de aterrizaje y bueno, pues el hecho es que no tenía repuestos de esos neumáticos reventados. Y tuvieron que, esto lo que provocó es que de alguna forma tuvieron que desviar vuelos a Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, Tenerife Norte, también cancelaciones, numerosos retrasos. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero es normal que se pare así el movimiento de un aeropuerto. No sé si ya es como esto clama al cielo y es necesaria ya una segunda pista, José Fernando.
Esto clama al cielo. Y se ha comentado aquí también esta tertulia la imperiosa necesidad del aeropuerto Reina Sofía, en primer lugar, de un terminal digno y con capacidad para mover los 9 millones de pasajeros que llegan a ese aeropuerto. Esa terminal que ha tenido Madrid, que ha tenido Barcelona, que ha tenido Málaga, que ha tenido La Palma, que ha tenido Fuerteventura, que han tenido prácticamente todos los aeropuertos, y el de Tenerife tiene más de 40 años, es incomodísimo, está saturado, y nosotros en primer lugar necesitamos una terminal nueva para el aeropuerto y una terminal bonita, que sea el reflejo de una maravillosa isla de vacaciones. Y segundo, también se ha comentado esta tertulia, la necesidad de una segunda pista. Y por dar un dato objetivo, en Madrid, con 30 millones de pasajeros, 32, tiene 4 pistas. Y nosotros con 9 tenemos una sola. En Madrid, con un problema de este tipo como el de ayer en una pista, 3 pistas te dan un juego inmenso. Con un problema en una pista, si encima coincidiera que el aeropuerto Tenerife Norte estuviera cerrado, sería un verdadero desastre. O sea que está más que justificado, en primer lugar, un nuevo terminal y en segundo lugar, una segunda pista. La ministra Ana Pastor, en su reciente visita hace 2 semanas, ha propuesto un apañito para el aeropuerto. Hacer un pequeño edificio entre la terminal antigua, que tiene más de 40 y pico de años, y una pequeña terminal que se hizo para vuelos insulares, que no reúne condiciones y que es incomodísima. Uh-huh. Y yo creo que Tenerife se merece una terminal nueva.
¿Cómo lo ven ustedes, Rafael?
Yo no lo podría decir mejor que como lo acaba de decir Fernando, ¿no? El aeropuerto de Tenerife Sur, pues para suerte de todos, tiene un volumen de tráfico tal que creo que es de los pocos
que en su balance final deja beneficios, ¿no? Y que, como también bien ha dicho Fernando, tiene 40 años y, bueno, pues las cosas a partir de 40 años hay que adaptarlas a la realidad, ¿no? Claro, una sola pista, imagínense ustedes una estación de metro solo con una vía. Una avería de un tren pues paralizaría una ciudad. Bueno, pues eso es lo que pasó ayer. El que haya incidentes de esta naturaleza pues no sé si está dentro de lo normal, pero nadie se libra, o sea, está dentro de lo posible, y un día entero prácticamente parado de operaciones el aeropuerto nuestro, que además resulta que es la puerta de entrada de ese gran motor de la economía que es el turismo, pues vamos.
Ya no solo del hecho de que...
Es que de la segunda pista vengo oyendo hablar desde, pues por ahí, desde los años 87, 89, ¿eh?
No, pero que ya no solo el hecho de precisamente que puedan estar obsoletas esas infraestructuras, sino también un poco la seguridad, ¿no? No puedes tener a lo mejor una pista ahí cerrada, un avión atravesado y un poco a ver, claro, a ver quién lo... Que no mueve, ¿no, Alberto?
A ver dónde encuentras dos cubiertas, buscando cubiertas por Madrid, por Barcelona, por París. O sea, esto es una cosa totalmente...
No se entiende.
Totalmente nada.
¿A qué explicación también se le da a un turista, ¿no?
Totalmente inaceptable. Para una isla que vive del turismo, que tiene 5 millones de turistas, para un aeropuerto que va a ganar este año, el aeropuerto de Reina Sofía va a ganar este año 80 millones de euros. Va a tener el beneficio previsto para este año. Esto es totalmente inaceptable. La situación es inaceptable.
Alberto.
Sí, yo pienso que José Fernando tiene toda la razón. Yo creo que las infraestructuras en Canarias, yo me refería a las turísticas, pero las aeroportuarias son fundamentales.
Sí.
Se han hecho inversiones en Fuerteventura, Lanzarote, en Gran Canaria, en La Palma, y yo creo que Tenerife Sur necesita una ampliación importante, no el edificio pequeño, sino como decía José Fernando, es un aeropuerto con muchísimo tráfico, la puerta de entrada del turismo. Y ahora, también la compañía Norwegian, que ha empezado a operar de una manera clara y apostando por Canarias, pues debe de tener en cuenta, eso no es normal, que se revienten dos ruedas de un avión en una pista, no suele pasar.
Yo no sé si han tenido oportunidad de ver las imágenes, pero la verdad es que es espectacular, porque es que las ruedas quedaron que ni para remendarlas, vamos, eso...
Bueno, pues ahí habrá que preguntarle a Norwegian qué tipo de mantenimiento, si tienen mantenimiento correcto, si no... Porque no es normal que dos al mismo tiempo se rompan, ¿no?
No sé, a lo mejor la pista no estaba en condiciones. Es que esto ahora, hasta que no investiguen,
pues habrá que ver
exactamente.
Pero el caso es que se cierra el aeropuerto durante un tiempo, se desvían aviones y eso causa una mala imagen terrible para el turismo, ¿no?
No, es un caos estar desviando, que son siete islas, pero es un poco deslocalizando.
Sí. Que... Sí, perdón.
No, anoche recibimos un mensaje de los hoteleros a su hotel. Anoche a las 7 de la tarde buscaba desesperadamente 800 plazas de alojamiento de clientes que habían salido de sus hoteles, habían entrado otros y no tenían dónde quedarse porque su vuelo había sido cancelado. Es una cosa totalmente tercermundista.
Es que usted imagínese también la imagen, ¿no? De tú pasas tus vacaciones idílicas, terminas tu viaje y te encuentras con esto, que no van ganas de volver para nada. Dirá, para que me pase como la última vez, que no.
En esta isla hay que replantearse muchos asuntos, y con seriedad y con responsabilidad. El tema del aeropuerto, el anillo insular, que ya está bien, ¿no? Que llevamos 20 años esperando para el anillo insular. El tema de los colapsos de la carretera del norte y los hospitales del norte y del sur, que han venido los políticos del gobierno de Canarias engañándonos más de 20 años.
Bueno, pues voy a tiempo ya para despedirlos. La verdad es que me ha encantado compartir con ustedes este ratito de tertulia con diversos temas. Tomás Fajardo, director de Lanzarote y Fuerteventura SIPE, muchas gracias, buen día.
Muchas gracias, estupendamente el programa de hoy. Lo ha llevado mejor que una persona que yo sé.
Gracias. Rafael de Saja, propietario de Jugueterías Lifer, gracias.
Muy bien a todos, y aquí nos escuchan de modo especial.
José Fernando Cabrera, hotelero y propietario de Royal Garden Villas, gracias.
Gracias, buenos días.
Y Alberto Cabré, presidente de Atlantis Publicidad, muchísimas gracias, Alberto.
Gracias y buenos días, y un abrazo para mi amigo José Fernando.
Igualmente, Alberto.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Con la misma energía puedes dar la espalda, o dar un abrazo, decir adiós, o bienvenido a casa.
La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Belleza y salud tienen un nombre, L'Esthéticienne. Contamos con la última tecnología en exclusiva. Ciclón, la máquina de la lista de espera. Venus Concept, la última generación en tratamientos antiedad. Descubre nuestro catálogo de servicios en lesteticien.com. Existen muchas formas de hacer de un momento algo especial. En Pastelería Díaz llevamos más de 40 años trabajando para que además pueda ser muy dulce. Pastelería tradicional y creativa, tartas, catering, línea gourmet. Visita nuestra red de tiendas y franquicias o pasteleriadíaz.com. Pastelería Díaz, endulzamos tu vida.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale. Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
Hola, soy Javi. No, no me conoces, pero soy amigo de tu hija. No, no voy con ella al colegio, ni tan siquiera soy del barrio. Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando. Y hablamos de todo. De música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas. Incluso de la familia, o de papá y mamá. O sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa, y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer. Y tengo 42 años.
Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922 27 10 65. Mesón Clavijo 38.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
COPE Canarias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Continuamos y vamos a irnos ahora a Arucas, al municipio Gran Canario de Arucas, y vamos a hablar con una vecina, Isabel Almeida, que lleva más de 10 años, fíjense ustedes, soportando continuas inundaciones de aguas fecales dentro de su vivienda. Esto lo que ha provocado es que realmente la vivienda del ayuntamiento la declare como insalubre, pero el problema es que ella no tiene otro sitio donde pueda irse y realmente está buscando alguna respuesta por parte de las autoridades, porque los problemas empezaron con unas obras ilegales que no autorizó el ayuntamiento y que ella denunció durante hasta, yo creo que ahora lo concretaremos con ella, pero desde hace 10 años lleva llevando a cabo esta denuncia. Hablamos con Isabel Almeida. Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a irnos al inicio. Hace 10 años empezaron a sus vecinos del edificio a realizar unas obras ilegales en el edificio, ¿no?
Sí, a ver, aquí cada uno fue comprando, evidentemente, cada uno fue comprando su vivienda, porque esto fue una herencia, cada heredero vendió y tal, y bueno, y cada uno fue haciendo sus reformas en su casa sin licencias ninguna. Entonces, ha habido vecinos que han cambiado el trayecto de las tuberías y demás, y bueno, al principio no se me inundaba la casa, sino desprendía por el patio común unos fuertes olores, ¿no?
Uh-huh.
Pues nada, nosotros acudimos al ayuntamiento. El ayuntamiento nos manda a una veterinaria y al médico de sanidad, y efectivamente, pues ven cómo los vertidos caen directamente como si fuera un pozo negro, y bueno, y declaran la casa insalubre. Desde entonces, pues nosotros hemos continuado denunciando al ayuntamiento para que haga cumplir las normativas a estos vecinos de sacar las tuberías hacia la vía pública sin que pasen por mi casa.
Al alcantarillado general, ¿no?
Al alcantarillado general, sí, que está a escasos 3 metros de la caja de escaleras.
Uh-huh.
Sin embargo, ellos tienen las tuberías que atraviesan mi casa para ir a la calle de atrás. No tiene sentido ninguno.
Uh-huh.
Entonces, el ayuntamiento ha hecho caso omiso, se ha perdido mi expediente dentro de ese ayuntamiento, y yo en el año 2008 ya no puedo más y me voy de mi casa, me pago un alquiler, me pago la hipoteca, intento quitarme la casa de encima, es imposible, y me veo obligada en el 2012 a volver a la casa.
Uh-huh.
En el 2012 todavía peor, porque me doy cuenta que que los vecinos han bajado al patio y han quitado ese escalón que caía como pozo negro, y no sé lo que han hecho, porque no tengo ni la santa idea, el ayuntamiento no tiene ni idea de lo que se ha hecho en ese patio, y lo que sí sé es que en mi casa se me inunda de aguas fecales, tanto dos habitaciones, que es donde duerme mi hijo y donde dormimos nosotros,
uh-huh,
un baño, hasta la cocina, todo lo que es la parte vieja de la casa se me inunda.
Isabel, ¿y los vecinos? No sé si ha intentado solucionar este tema con ellos, se los ha planteado, de mire lo que está pasando, miren que,
sí,
cómo se me está inundando la casa.
Sí, lo he intentado todo, pero es inútil, porque aquí hay una, en cierta manera, yo hice una obra de ampliación en un anejo mío, una obra completamente legal, ellos no estaban de acuerdo, la llevaron al juzgado, en el juzgado perdieron esa demanda, y a raíz de esa demanda perdida, es inútil cualquier conversación con los vecinos. Es inútil. O sea, ellos alegan que las obras, que las inundaciones me las estoy provocando yo, no me mandan a ningún técnico, no han querido ir conmigo al ayuntamiento, he tenido que pagar yo un peritaje, no quieren leer absolutamente nada, no se quieren reunir con mi abogado, es inútil. O sea, esto es que lo tiene que... El tema de los vecinos realmente le toca a un juzgado dictaminar qué pasa, ¿no? Pero lo que sí no entiendo es cómo el ayuntamiento no toma las medidas y nos ha dejado en una situación de completo abandono, ¿sabes? Hasta que la situación se ha agravado todavía muchísimo más, y llevo 10 años callada, si no es que estoy embarazada y ya no puedo sostener más
sí,
esta situación.
Sí, usted está a poquito de dar a luz, ¿no? Le queda muy poquito para
sí,
dar a luz.
Muy poquito, o sea, yo hace la semana pasada, el miércoles, los vecinos me metieron un papel en el buzón, convocaron una reunión. Desgraciadamente fui a esa reunión, ya acabé en el hospital y ahora estoy en reposo. Se me ha adelantado el parto y estoy intentando aguantar a ver si alguien me saca de aquí. Pero
está claro que esas condiciones para el bebé que viene no son las mejores, porque todavía los adultos uno no lo entiende, ¿no? Porque es totalmente uh-huh, insalubre.
Uh-huh. A ver, ellos saben perfectamente que tenemos problemas de salud importantes, tanto mi niño de 14 años como yo.
Uh-huh.
Tenemos problemas respiratorios. Y es muy fuerte, porque cuando se me inunda la casa tengo que dormir 2 días en el salón todos juntos, y el salón tampoco está adecuado porque hay filtraciones no de aguas fecales sino de la lluvia, ¿no? Que no se ha podido pagar las licencias para impermeabilizar y demás, y la verdad que es durísimo que yo tenga mi casa y que esté viviendo en estas condiciones, ¿no? Y no me veo con un bebé durmiendo en un sillón y pasando a un baño que tengo fuera, que es el único que puedo utilizar, que es el de la obra nueva. donde se me moja completamente el patio. Es que sinceramente es...
Hombre, uno no le cabe en la cabeza cómo esos vecinos tampoco se escandalizan y
no, yo no lo entiendo. Yo no entiendo qué les pasa. No sé de dónde viene tanto odio, no sé de dónde viene tanta... Yo creo que esto es tan sencillo como buscar una solución, sentarnos y decir, bueno, pero realmente yo es que culpo mucho al Ayuntamiento de Arucas. Lo culpo muchísimo porque... Yo me he visto, a mí en el juzgado me dijeron, mira, esto va para largo, yo qué sé, esto se puede recurrir, yo ya tengo experiencia con ellos, ¿sabes?
Sí.
5 años de juicio, y yo no puedo estar 5 años más así, no lo puedo soportar. O sea, mi hijo cada 3 meses está en el Negrín porque una espirometría no le sale. O sea, realmente tenemos, ellos nos oyen por las mañanas, o sea, yo sangro todas las mañanas. Ellos me tienen que oír, que no puedo, que me pica la garganta, que saben perfectamente cuáles son nuestros problemas, pero nos tienen sometidos a vivir así, y el ayuntamiento colabora en esto.
La verdad es que lo que nos está narrando y saber es que uno no se lo desea a nadie, y menos también en su estado, porque es que ya, como decimos, el bebé que viene, el estar ahora mismo... embarazada, y bueno, lo que se ha iniciado es a través de la plataforma change.org,
sí.
De alguna forma piden a las administraciones canarias un realojo o algo que les saque de esas condiciones en las que están que están viviendo, ¿no?
Sí, a ver, tengo que ser justa, siempre he dicho la verdad y voy a seguir haciéndolo. Desde vivienda, yo llevo 10 años así sometida, ¿no?, por parte del Ayuntamiento de Arucas. Y en septiembre, en el juzgado, pues me dijeron que tenía que tocar las administraciones, porque una cosa es ya la vía judicial y otra cosa es el tema de cómo estamos viviendo, ¿no? Que tenía que tocar las administraciones. Empecé en septiembre y en octubre ya me habían dado una vía en vivienda para ver qué solución me daban. Pero pedían al ayuntamiento que me dieran un alquiler como solución inmediata hasta que ellos, pues claro, evidentemente tomaran las medidas, porque no puede ser tan rápido, todo tiene un trámite y eso se entiende, ¿no? Perdona. Y resulta ser que el ayuntamiento se niega, esa no es su competencia, la competencia es de vivienda, el cabildo no, también tampoco es competencia de ellos, total que estamos pagando nosotros de quien sea la competencia, pero de aquí nadie nos saca.
Pues Isabel, vamos a intentar a ver si el Ayuntamiento de Arucas nos da una respuesta y podemos tratar su tema, que vamos a seguirlo muy de cerca para ver si buscamos esa solución. Isabel Almeida, gracias por habernos atendido. Y
sí, me permite decir una cosita muy importante, porque claro, los medios se han puesto en contacto con el Ayuntamiento, y el concejal de Servicios Sociales, que no lo puedo llegar a entender, ha hecho un comentario como que no nos dan el alquiler porque nosotros no lo hemos solicitado. Y yo quiero dejar bien claro, y es más, si lo necesitan, le mando el documento, donde con fecha de 26 de octubre yo entregué toda la documentación que a mí me pidió el ayuntamiento para solicitar un alquiler. Entonces, por favor, que digan la verdad, porque yo he tenido que mandar a los periódicos ese documento donde certifica que el concejal de Servicios Sociales ha mentido.
Pues, como les digo, Isabel, ahí esto que nos acaba de contar, que quede aclarado, y bueno, que vamos a seguir con su caso de cerca, y nada, tranquilidad para que ese bebé que viene venga...
Un millón de gracias.
Con tranquilidad. Gracias, Isabel.
Gracias, mi niña. Buenos días.
Y ahora nos vamos a ir a la isla de Tenerife, porque Cáritas ha organizado una marcha para de alguna forma dar visibilidad a todas esas personas que están sin hogares. En el día de hoy la marcha, y hablamos ya con José Antonio Díez, coordinador del área de inclusión social de Cáritas Tenerife. Buenos días, José Antonio.
Hola, buenos días.
Bueno, esta marcha va a iniciarse en la Plaza Weiler y discurrirá hasta el Parlamento de Canarias, ¿no?
Sí, así es, a partir de las 11 de la mañana. Con la idea de poder realizar al final una lectura de un manifiesto.
Y un poco lo que quieren mostrar todas esas personas que quizá son invisibles en el día a día, darles esa posibilidad de que tengan un hogar y hacerlas visibles, ¿no? Que la sociedad realmente veamos que es posible que esa gente encuentre un nuevo hogar.
Sí, sobre todo reforzado por la idea de poder llevar a su máximo esplendor la aplicación del derecho fundamental a una vivienda.
La verdad es que es un problema que sí hemos visto que esta crisis ha cebado con muchas personas que quizá tenían un trabajo, una vivienda y que por cosas de la vida pierden su trabajo, pues dejan de tener esos ingresos y no pueden a lo mejor pagar su hipoteca, pierden su vivienda y ya no es quizá el perfil que nos tenían acostumbrados a esas personas sin hogar que teníamos a lo mejor un prototipo, ¿no? De personas que sí. Quizá se habían relacionadas con las drogas, con el alcohol, una serie de adicciones, sino que pueden ser cualquier persona, ¿no? Nos puede pasar a cualquiera.
Exacto, nos estamos encontrando, sobre todo ya en las casas acogidas que dispone ahora mismo Caritas aquí, son personas que hasta hace poco vivían como núcleo familiar, que se ha desintegrado literalmente porque no han podido ya resistir la avalancha de dificultades que les ha ido viniendo a partir de la pérdida del empleo, la pérdida de la vivienda y el no tener recursos. Muchas veces se desintegra la familia y la persona con la que nos encontramos aquí pues ya viene en su último estadio de pobreza.
Uh-huh. Quizá por eso es también importante llamar a la empatía de la gente y ver qué nos puede pasar a cualquier persona. Y precisamente voy a repetir ese lema de por qué es posible nadie sin hogar y recordar esa marcha que va a tener lugar el día de hoy a partir de las 11 de la mañana desde la Plaza Weiler. José Antonio Díez, coordinador del Área de Inclusión Social de Caritas Tenerife, gracias por habernos atendido.
Gracias, un placer.
Bueno, y cambiamos de asunto porque fíjense, Canarias es la comunidad autónoma donde más tiempo pasan los pacientes en los hospitales. Esto no sé si es porque las dolencias pues requieren más tiempo o si es un tema de alguna forma que no se atienden de la forma adecuada o con la rapidez adecuada. Lo vamos a hablar con Levi Cabrera, que es el secretario general del sindicato médico. Buenos días, Levi.
Días.
Bueno, Levi, esto es una cosa a la hora de diagnosticar, de tratar a los pacientes, ¿por qué estamos a la cola del tiempo que pasa el paciente en el hospital?
Bueno, es un estudio que publica el Instituto Nacional de Estadística de Morbilidad, es decir, de alteraciones del proceso de salud en España, y hace referencia sobre todo al tema de la estancia hospitalaria, ¿no? Entonces, bueno, aclarar. ¿Qué es una estancia? ¿Qué es una estancia hospitalaria? Es cuando una persona hace una pernocta, es decir, pasa una noche y además consume una comida principal. A eso llamamos una estancia hospitalaria. Uh-huh. A un enfermo que se le llama por la mañana para operar una catarata, por ejemplo, se ¿sí? le interviene y luego por la tarde se va, pues eso no es una estancia, ¿no? Uh-huh. Y luego las camas hospitalarias que cuentan, pues quedan excluidas las camas de observación, las de urgencias, las de reanimación, las camas de exploración.
Son las camas de las habitaciones.
Sí, las camas de los acompañantes, las del personal, las camas de diálisis, las cunas de los recién nacidos, todo eso no son camas, ¿no? Sino sí. El resto, el enfermo que está en su camita. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que la estancia media en este caso es un resultado de un número que se refiere, por ejemplo, a la media aritmética, ¿no? Nosotros tenemos una clase en la que decimos que hay 10 alumnos y la media aritmética está en 8 años, porque hay alumnos entre 5 y 10 años. Pero sí. Resulta que hay un par de alumnos que han repetido varios años y tienen 15. Uh-huh. Entonces, si de esos 10 hay 2 con 15 años, la media va a salir más alta. No sale 8, sino a lo mejor sale 10.
Sí.
Entonces eso es lo que es una variable principal que puede explicar este dato. ¿Qué pasa? Que en Canarias tenemos varias deficiencias de infraestructura y de sobre todo de oferta de centros de media y larga estancia, centros sociosanitarios, que hacen que muchas veces enfermos que ya tienen resuelta su situación por la que ingresó en el hospital, está más días causa más días de estancia porque no hay donde derivarlo. Hombre, nos recuerda uh-huh. aquella enunciación de don Paulino Rivero hace unos años de que muchas veces hay personas que están ocupando camas de agudo cuando realmente son ya enfermos crónicos. Servicio de neurología de cualquiera de nuestros hospitales.
Sí, sí, sí.
Una persona a la que le ha dado un ictus, se le atiende, se le soluciona su problema y luego pues ya se puede trasladar a un centro sociosanitario. A lo mejor no está para ir para su casa porque no se puede atender.
Sí, porque a lo mejor quizás
exacto, necesita unos cuidados que no son los del hospital terciario, uh-huh. pero no está para estar en casa. Pues no tenemos esos centros de media larga estancia y eso es un problema gravísimo Con lo cual muchas veces este dato de la estancia media puede estar falseado en ese aspecto.
De todas formas, sí contrasta con que dice que el archipiélago fue la tercera región que con más porcentaje de altas en centros privados.
Sí, porque un centro privado tiene un tipo de gestión diferente. Un centro privado que factura por procesos, les interesa entrar y dar de alta cuanto antes, porque eso les supone más rentabilidad. Es una empresa que busca tener beneficios y dentro de lo que es el campo de la salud, pues si a ti te ingresa para hacerte cualquier intervención quirúrgica, cuando antes te dan el alta, antes ingresan a otro y al cobrar por proceso atendido, pues les interesa más y en ese aspecto pues son más eficientes en el aspecto de rentabilidad. Uh-huh. Nosotros pues tenemos esa gran dificultad del tapón de salida de muchos de los enfermos que ya lo contábamos cuando pasan los colapsos en las urgencias, ¿no? Que sí. También nos sucede